En la mesa, sandías de yeso, mil platitos cubren la pared.
Rubén Olivera es uno de los referentes de la música popular uruguaya, pertenece al grupo de artistas de la generación del 78 y fue el compositor, junto a Mauricio Igual, de la reconocida A Redoblar, que se convirtió, como todos sabemos, en una especie de himno de la resistencia a la dictadura militar. Sonidos y Silencios es un proyecto creado por Olivera, que es un libro, un CD y también un programa de radio que se emite en Emisora del Sur. Nos visita hoy aquí en Estudios, en la mañana del Espectador, el compositor, músico, escritor y conductor Rubén Olivera. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, es un gusto realmente tenerte por aquí.
Bueno, muchas gracias.
Yo estaba nombrando Sonidos y Silencios, así que vamos por ese lado. Es un libro, un CD y un programa de radio, o sea, es como un paquetito. ¿De qué se trata exactamente Sonidos y Silencios?
Sonidos y Silencios es un programa, comenzó siendo un programa de radio a partir del año 2006, cuando Sergio Sacomani reestructuró las radios del Sodre, que llamó músicos para muchos músicos, digamos, para tener programas, y es un programa temático, puede hablar de estructura de la canción, estructura de la canción, la composición, la creación, puede ser biográfico, Eduardo Fabini, Laura Yestarán, etcétera, ¿no? Entonces esos programas prácticamente quedan guardados. Como llamaban muchos docentes a la radio, el Sodre me propuso hacer, en realidad, no un CD, un DVD, para que tuviera más cupo de audio, no tiene imagen, pero es un DVD. Y eso, hizo una edición de 500 ejemplares, la regaló en secundaria. A partir de ahí me llamaban muchos docentes de la inspección de secundaria para dar charlas para en relación a los temas de ese disco. Cuando daba las charlas, los docentes me decían, ah, qué interesante esto, ¿de dónde lo sacaste? Y ahí yo me daba cuenta que lo había elaborado para los programas, ¿no? Esos programas semanales. Yo al principio alimentaba los programas con material de las clases mías de música. Ahora después me pasó por arriba la rueda y las clases mías se alimentaban del trabajo que hacía para los programas. Y ahí me di cuenta, bueno, que había mucha cosa, que el programa me había sacudido la pereza y había tenido que armar. Y pensé en armarlo, transcribir al principio algunos de los programas, pero después en realidad junté artículos viejos, escribí cosas nuevas y salió el libro Sonidos y Silencios. O sea, en realidad ese DVD ya no está, o sea, se regaló en su momento. El programa continúa, bueno, y el libro salió una edición, primera edición en 2014, que para mi sorpresa se vendió muy rápido, y ahora salió otra sobre fines de 2015.
En la educación en general, para ti, falta la materia música, se podría decir, ¿no? En este aspecto, música popular uruguaya.
En la educación formal, decís tú. Y en la educación formal todos sabemos que la materia música, en el liceo en el caso, y en la escuela también, porque en la escuela en cierta manera, cuando yo era niño, por ejemplo, era solo acompañar en piano, parado firme los niños, ¿no? Las canciones que elegía, ¿no? las elegían las autoridades, ¿no? Y después en secundaria era la materia, la risa, la materia ¿no? En realidad uno piensa lo contradictorio, algo que es tan vivo, que los muchachos hacen con tanto placer, sentados firmes, es una contradicción estar ahí.
Totalmente, ¿no?
¿No? Quietos, ¿no?
Pierde la esencia.
Ahí está, ¿no? Entonces se plantea toda esa cuestión, que quizás podría ser hasta más general, que es cómo enseñar materias artísticas en un mundo que está ordenado para enseñar materias de manera ordenada, cuantitativa, ¿no? El hemisferio izquierdo del cerebro, ¿no? Que prácticamente se enseña, digamos, y la confusión a veces, como no se sabe cómo resolver la parte práctica, que siga siendo disfrutable, que siga siendo creativo, se lo resuelve por suponer, por vender una cuestión. No sé, te enseño música cuando en realidad te enseñan en qué año nació Bach, ¿no? Cómo es la forma sonata, ¿no? Se prescinde de toda la riqueza musical que traen los muchachos, ¿no? De su casa, las informaciones que traen los muchachos de su casa, ¿no? Y el profesor de música, de repente formado tradicionalmente, eso ha intentado cambiar, te diría que no ha cambiado mucho, ¿no? Pero encontrás docentes que sí, medio inspección incluso de secundaria, te das un tiempo, intenta cambiar eso, pero vemos, ¿no? Si hablamos de reformas, lo que cuesta, reforma del Estado, reforma de educación, ¿no? Generalmente cuando cuesta horriblemente mover a la estructura, y cuando se mueve, la realidad es tan dinámica que ya está
que
kilómetros
no,
adelante,
sí,
¿no? Y hay que empezar de nuevo a ver cómo, ¿no? En realidad, no, se sigue, no sé, digo, sigue pasando que en el IPA prácticamente no existe música, la historia de la música popular, y la uruguaya tampoco. No, los profesores no logran ser unos buenos directores técnicos.
Exactamente, ¿no? Yo creo que está ahí también el tema, ¿no?
Exacto, ¿no? De cómo hacer circular las informaciones, ¿no? El profesor de música no tiene por qué ser un gran compositor, incluso un gran músico.
De ninguna manera.
¿No? Tiene que lograr transmitir intercambiar informaciones, ¿no? Pues se va a encontrar seguramente con muchachos que tienen mucho más musicalidad que él, ¿no? Y eso no es ningún reto a sus poder.
Y aparte es
poder.
Un tema que tiene muchísimas maneras dinámicas de enseñarse, ¿no?
Claro,
la historia.
Y después, claro, ¿no? Tendría que ser algo global, ¿no? Porque enseñar, yo pongo en el libro, ¿no? Enseñar quiénes fue Zita Rosa a un muchacho que no lo escucha en los medios de difusión a Zita Rosa, claro, también es contradictorio.
Totalmente.
¿No? Es como hay una realidad oficial y hay una realidad de los medios de difusión, ¿no? Hay una realidad del país, eso que todavía seguimos viviendo, que también ocurre en música, ¿no? De un país tan pequeño, tan permeable, por los dos famosos grandes vecinos, ¿no? Que yo cuando doy talleres de composición de canciones, lo primero que pregunto es, bueno, a ver, ¿de dónde son? Entonces, eso sé, obviamente, es que si son de Rivera y de Artigas van a escuchar cierta cosa, que son del litoral, no van a saber, van a escuchar música argentina,
claro,
y no van a saber qué ocurre, ¿no? El problema del centralismo montevideano, que supone que la música solo ocurre en Montevideo, todos esos, ¿no?, problemas.
Sí, sí, sí.
Entonces, en definitiva, me hablabas de la educación, claro, tendría que, como en tanta cosa, ver una cuestión ordenada, ¿no?, en donde, no sé, si un artista del interior viene a Montevideo o viceversa, si el de Montevideo va al interior, que los medios, las radios lo pasen, que capaz que hasta en los liceos se lo estudie, ¿no?
Hay maneras, no se están tomando los caminos,
sabría,
pero hay maneras. Rubén, ¿por qué sonidos y silencios?
Bueno, en el liceo una de las definiciones que daban de música era el arte de combinar los sonidos.
Pero es el arte también de combinar los silencios.
Claro, ¿no? Si uno pusiera a pensar, ¿no?, en que esos opuestos contradictorios, uno no existiese, ¿no?, la luz y la sombra, la vida y la muerte, ¿no?, el sonido y el silencio, lo que sería un mundo que fuera solo con sonido, ¿no?, en lo que sería.
Claro.
Y no pensar al silencio solo como un agujero de la comunicación, ¿no? O sea, nosotros sabemos, estamos charlando con un amigo, alguna cosa importante en la mesa de un bar, sabemos lo que importan los silencios, el peso de los silencios, ¿no? En un narrador,
¿cuánto
dicen los silencios, ¿no? En un narrador de fogón que no hiciera silencio, nadie lo creería, digamos, ¿no? Como alguien decía, no sé, una de las innovaciones en eso que hubo en la política fue, por ejemplo, cuando Mujica hacía largos silencios para hablar. Alguien decía, si juntáramos todos los silencios de Mujica, los uruguayos pasaríamos dos meses meditando. Pero bueno, pero no digo ni bien ni mal, constatando el hecho de que el discurso político habitual era casi un cantante melódico internacional. Empezaban bajito, hasta llegar al pico, ¿no?, por la mitad en el estribillo aparecían los violines y todo, para provocar el aplauso del público, ¿no? La retórica, digamos, buscando el aplauso, ¿no? Pero claro, esa cuestión de hacer eso que en radio es impensable, ¿no? El que uno diga hola.
Claro. Y se quede en silencio.
Y se quede en 5 segundos en silencio, todo el mundo empieza a preocuparse.
Se desconectó, se apagó.
Claro. Pero bueno, en la comunicación, ¿no?, de la vida cotidiana,
el silencio
es clave, ¿no?
¿Cuándo llegó por primera vez a tu vida la música y de qué manera?
Bueno, la música llegó, seguimos con el tema, ¿no? En el libro se habla del espacio sonoro.
Ajá.
Del espacio sonoro que comprende no solo la música, sino que comprende el habla y comprende lo que se ha dado en llamar los últimos años paisaje sonoro, que se estudia en secundaria, que es muy interesante. Entonces, en realidad, lo que primero que llega a un niño es las radios prendidas que por los padres. En realidad hay un paisaje sonoro que no está elegido por el niño, así como el paisaje visual. Y como no está elegido y entra sin los oídos de la conciencia y sin los ojos de la conciencia, uno después de grande recuerda aquel cuadro que estaba, ¿no? Aquel,
sí.
¿No? Los colores de las paredes, ¿no? Y también recuerda el ladrido del perro, lo que oía la madre en la radio, el acento de los abuelos, si tenía abuelos o ancestros italianos, o no, los vendedores ambulantes que pasaban, o sea, cada uno tiene un recuerdo específico, ¿no? Que le es importante. Entonces, en realidad, mis recuerdos son lo que escuchaba mi madre y lo que había
alrededor.
Claro, en ese momento, que también era interesante, porque en el libro se plantea cómo eso que uno escucha y supone tan subjetivo, ¿no? Los gustos tan subjetivos, cuando uno dice, bueno, sobre gusto no hay nada escrito, así que se terminó porque termina en la individualidad. En realidad, sobre gustos hay mucho escrito, porque hasta lo que un país escucha, cuando uno mira para atrás y por lo tanto explica el presente, está muy... cuando uno ve que muchas radios reciben, no sé, lo que llama la payola, ¿no? Que los grandes medios pasan la música, que pagan las transnacionales del disco, bueno, entonces no es tan inocente cuando uno prende la radio que el... Dicen programador tal, conductor tal. Bueno, el conductor dice, el programador le da una lista de temas para pasar, y la mayoría de ellos, yo trabajo en Ayutacuabé, una vez fui a una FM, en donde me dijeron, no, pero para ustedes le cobramos solamente $5 para pasar un tema, ¿no? Que recién habían venido a comprar el pasaje de un tema de Chayanne, ¿no? Que ya compraron en tal y tal y tal radio, ¿no? O sea, se pasan esta radio, a los 15 minutos se pasan la otra, entonces la persona que anda por la calle o a la sala del dentista, escucha un tema, cuando entra al ómnibus se escucha el mismo, y dice, qué lindo tema, escuché un tema que... O sea, no es tan inocente esa cuestión, que usan precisamente esa cuestión del paisaje sonoro, de estos oídos que, como decía un pedagogo, no tienen párpados, ¿no? O sea, la manera que el cerebro deja de escuchar es porque bloquea las informaciones que no le interesan, ¿no? Así como cuando dos amigos van a veranear por ahí y uno dice, ¿escuchaste ese grillo que no me deja dormir? Y ese no lo había escuchado, pero a partir de ahí no puede dormir.
Ya está, ¿no?
El cerebro incorporó esa información que estaba sonando en realidad, ¿no? Pero esa facultad del oído y cerebro es lo que hace que las empresas saben eso. Entonces, por eso sí existe una musaca, que, ¿no? Que es la música pasada en arreglos edulcorados para cuando yo ando por los supermercados, me sienta literalmente paseando entre las góndolas.
Y los cómodos.
Ahí va, es como una especie de incienso sonoro.
Totalmente.
¿No? Que me promueve, que estoy en un paraíso para comprar. Bueno, todo eso tiene que ver con ese paisaje sonoro, esa manera de escuchar, esa manera que escuchan los niños, esa manera, yo te decía, porque te iba a decir, en mi casa se escuchaban los boleros mexicanos, ¿no? Que actualmente no se escuchan. Bueno, ¿por qué? ¿No? En mi casa se escuchaban a King Cole, ¿no? Y después de grande uno lee que el Congreso de Estados Unidos sobre los 50 para promover las relaciones con América Latina le habían pedido a las compañías que grabasen temas uruguayos y habían hablado con Nat King Cole, que hizo una gira por América Latina recibida por los embajadores de Estados Unidos como embajador de la cultura, pero no era nada inocente, porque en realidad él, que era simpaticísimo y cantaba como los dioses, ¿no?
Todo tiene un...
¿no? Y que le habían dicho que no cambiara, él cantaba por fonética. Acá lo hice en un cuadrito de la radio cuando uno entra, ¿no? Él cantaba por fonética. Y cuando él quería mejorar su español, le dijeron que no, porque se habían dado cuenta que a los de habla hispana
le resultaba
muy simpático.
Claro,
él, ¿no?
Mucho más amigable escucharlo así.
Entonces, todo esto... es lo que tiene que ver, como cuando un alumno viene a clase y dice, no, yo vengo a divertirme, no quiero complicarme, vengo, yo digo, no sabes en la que te metes, porque desde que me dice, a mí me gusta solo este tipo de música, esta otra no, y bueno, pero ¿por qué escuchas una música contra otra?
Lógico.
Mirá que lo que no te gusta a veces explica más de tu personalidad, ¿no? Que lo que te gusta. ¿Por qué rechazás? ¿No? El otro día un alumno me decía, yo le digo, bueno, vas a aprender motricidades de la mano derecha que te sirvan de insumos para el uruguayo, candombe, y me hizo un gesto. A ver ese gesto, le digo, ¿por qué ese gesto? Me dice, bueno, no, porque el candombe. Y a los 10 minutos de charla, dice, no, lo que pasa es que mi padre, cada vez que pasaba una cuerda de tambores, él es de Durazno, me decía, allá van esos drogadictos por ahí.
Ah, qué horrible, claro.
Entonces, para él, él decía, claro, es algo muy inconsciente, pero yo cuando voy a tocar candombe, aparece mi padre diciéndome.
Claro.
No, bueno, pero cuánta cosa que entra en esta burbuja de la inocente música y los inocentes gustos.
Totalmente, totalmente. Rubén, en el año 71, justo cuando estabas nombrando a Yuita Cabé, porque entraste, ¿cuántos años tenías?
No, en el año 71, ahí se fundó.
Se fundó. ¿Y tú entraste en él?
Yo estuve en Argentina un tiempo, del 72 al 78, y ahí...
En el 79.
78, 79, entré formalmente.
¿No? Ajá. ¿Y cuántos años tenías más o menos ahí?
En el 79 tenía 23.
23 creo, años. Sí. ¿Y de ahí en más, cómo me puedes resumir toda esa pasada por Ayuita Cuavé?
Ayuita Cuavé... es un sello que lo fundaron los olimareños, Daniel Biglietti, Corino Aronian y otra cantidad de personas, intentando que fuera un sello sin fines de lucro, cosa que lo es hasta la actualidad. Este año está cumpliendo 45 años.
45 años, bien.
Es un sello sin fines de lucro, significa que no es una cooperativa, que se reparten las ganancias, que no hay un gerente, que todas las ganancias se revierten en nuevos discos. De ahí que cuando hay un disco que vende bien, financia a otros, que sabemos que de repente no van a vender tan bien, pero que nos parece importante.
De algo ahí muy que, difícil de lograr, claro, hoy, sí, por hoy, ¿verdad?
Yo creo que debe ser el único sello en este momento a nivel mundial.
Que con funciona esa característica, así, claro. Sí,
con criterio de militancia cultural, ¿no? De ahí que el sello tiene una cantidad de primeros discos. Hablo de Jaime Ross, de Jorge Drexler, del Cuarteto de Nos, de un montón de gente, que en su momento los sellos decían, pa, pero esto venderá, no, mejor no. Después, por supuesto, con los años le compran el pase, pero claro, eso es una... sabemos que ocurre así, ¿no?
Totalmente.
Y a esta altura, bueno, ya hay unos 500 títulos. A partir del año 2000 se fundó Ayuidiscos, que es una disquería del sello, que
en
está
el
en la entrada del Teatro del Galpón. Cuando vimos que, de esto que hablábamos hoy, ¿no? Cuando hay una compañía discográfica, son los mismos capitales de repente de un canal y de una radio y de una disquería, entonces nuestros discos no aparecían, o si iban a pedirlo le decían no, pero tenemos este otro que es parecido, entonces bueno, dijimos, bueno, vamos a poner la disquería en donde se vende no solo lo de Ayuita Cuavé, sino se vende todo lo editado de música uruguaya, de ahí que bueno, es importante eso, ¿no? Es un sello de catálogo, o sea, lo que se editó en el año 71 está a la venta hoy, que en realidad no es tan cierto, porque un gran porcentaje del catálogo sigue estando a la venta hoy porque no se discontinúa, ¿no? Porque digamos, es tan importante, no sé, por hablarte. Pero eso es una carrera que venimos, ¿no? Que nos va costando, ¿no? Porque, claro, una edición testimonial ahora que no va a vender tanto como lo fue en su momento, que fue novedad, hay que financiarla, a ver cómo, bueno, no va a vender, no van a salir muchos ejemplares, ¿no? Pero, por ejemplo, este año está proyectado que salgan los tres discos de Luis Trochón, van a salir en dos CDs. O sea, cada tanto estamos revisando materiales del catálogo, que ahí está. Y aparte, bueno, los músicos nuevos, y aparte documentos históricos que no, aunque no fueran del sello, que nos parece importante. De ahí que, bueno, se editaron las sinfonías de Fabini y hay, digamos, un montón de material.
Muchísimo material. Rubén, una pregunta que te han hecho muchísimo, pero bueno, tenemos que hacerla. ¿Te imaginabas que tu canción A Redoblar iba a llegar a ser lo que es para todos los uruguayos hoy por hoy? ¿La hiciste con ese fin? Me imagino que no, porque como dice Rada, uno nunca sabe cuando está haciendo una
Claro,
música, ¿no?
Claro, eso es posterior, ¿no? Por suerte, digamos, ¿no? Aunque hay músicos que piensan, bueno, a ver qué puedo hacer para que esto sea un éxito, ¿no? Por suerte no, en Uruguay creo que no, eso nos salva, ser mercado pequeño y demás. Por suerte la mayoría de los músicos corren atrás de la música en sí.
De,
¿no?
La música en sí, de hacer lo que le gusta.
Ahí está. Bueno, A Redoblar fue una canción que compusimos con Mauricio Ubal, ¿no? En el año 79, para un recital que iba a ser el grupo Rumbo, y conmigo como solista. De ahí que mucha gente me dice, cuando estuviste, ¿cómo era Rumbo cuando estuviste? No, yo nunca estuve en Rumbo, en realidad. Compartimos un recital en el Teatro Circular, un recital que empezaba con una canción que se llamaba Presentación, en los años en donde la murga todavía no estaba omnipresente dentro de la canción popular, ¿no? Y entonces pensamos con Mauricio con una canción que cerrase incluso le íbamos a poner Retirada, pero estaba una Retirada de Rubén Lena, recientemente, en el año anterior, estaba la Retirada de Jaime Ross, uh-huh. y bueno, se llamó a Redoblar. Lo que nos único que nosotros notamos es que iba mucha gente para escuchar solo esa canción, porque fue un ciclo, ¿no? Uh-huh. Que a la segunda función veíamos las mismas muchas caras que eran de nuevo, sí, porque quería escuchar de nuevo esa canción que no estaba grabada todavía, uh-huh. y veíamos que algo pasaba, ¿no? Y bueno, se ve que coincidió, por un lado, que la censura la dejó pasar, uh-huh. que siempre fue extraño para sí. nosotros, ¿no? Porque
siempre se preguntaron eso, ¿no?
Claro, que se ve que el funcionario en ese momento, pobre, que debía...
Estaría distraído.
No, claro, que recibía... por triplicado material de, capaz que eran tres, no sé, claro. Materiales de muchos lados, y aparte nosotros se la complicábamos porque las poníamos horizontal las letras, ajá. le intercalamos pedazos de otras letras, pedazos en inglés, hacíamos todo lo posible para dificultarle la... Pero bueno, la dejó pasar y se siguió cantando, y a medida que sobre todo Rumbo, digamos, ¿no? que fue la versión más conocida y más épica, digamos, ¿no? de grupo cantando, se la pedían en todos lados y la gente ya empezó a cantarla sin que estuviera grabada con uh-huh. ellos, algo pasaba, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo una vez que hicimos un recital en la sala Zita Rosa con Eduardo Darmoyán, Fernando Cabrera, Mauricio Ubal y yo, que se llamó La Junta, que terminamos con esa canción. Y el hijo de un amigo adolescente, cuando terminó, le dijo, ¿te gustó? Sí, me gustó mucho esa canción nueva, cantaron al final. Entonces, Fernando que le hicieron el comentario de ese amigo, decía, algo ven que algo pasa con esa canción.
Claro,
que
no algo solo... tiene, ¿no? Impresionante. Rubén, ¿tú crees que... Bueno, tú tienes un hermano desaparecido, ¿verdad? A él uh-huh. le dedicas la canción Visitas, ¿es uh-huh, así? Uh-huh. Bien. Esta etapa triste de la historia uruguaya, ¿tú crees que se ha avanzado en esto, en estos últimos años?
Se avanza con Tirabuzón, ¿no? Uh-huh. Es bastante, no solo en Uruguay, ¿no? ¿Cómo cuesta, ¿no? 30 años después, 31 años después, en todos los países en donde ha habido ese tipo de violaciones, ¿no? A los derechos humanos. Sanear ese pasado, ¿no? Ya no sanearlo individualmente, ¿no? Cada persona que le tocó el asunto hará su duelo individual, pero claro. el duelo social, ¿no?
Uh-huh, claro.
Eso que dicen los propios militares, si éramos todos, uh-huh. por la parte, se intentaba que nadie quedara fuera para que no fuera denunciante después, ¿no? De torturar, uh-huh. violar, etcétera, ¿no? ¿Por qué solo están estos 17 o 20 juzgados, ¿no? que fueron un poco, en cierta manera, los representantes? Bueno, hasta acá llegamos, no toquen uh-huh. a los demás, que ya quedan los más conocidos, ¿no? ¿Por qué si la Fuerza Aérea en 2005 reconoció el famoso segundo vuelo, donde trajeron a 22 personas, 22 uruguayos de Argentina, los mataron, y la Fuerza Aérea dice, no sabemos porque solo nosotros los trajimos, no sabemos uh-huh. nada, el Ejército dice, no nos acordamos, no sabemos, eran cosas de otra época? Toda esa cuestión que se sabe que es, ¿no? Los cuarteles empiezan ya a no tener lugares en donde... Sí. ¿no? Perforar, ¿no? El militar que abre la puerta probablemente sepa dónde es, pero simplemente lleva al otro lugar en donde uh-huh. dieron no el testimonio, que no se sabe si era uh-huh. Verdadero o falso, como ocurrió con Macarena, ¿no? Cuando le dijeron a Tabaré mismo y miraron compungidos y hicieron duelo en ese metro del terreno en donde estaba seguramente, ¿no? Toda esa esquizofrenia en donde entra un país, ¿no? Yo, integrando familiares, ya he visto fallecer a varias madres y abuelas, ahí uh-huh. sin tener noticias, ¿no?
Queda mucho camino por recorrer.
¿No? Lo que sabemos, las truculencias que hubieron en los dos plebiscitos, las dos votaciones, ¿no? En donde uh-huh. en el primero se hizo, en los dos, y se hizo en cierta manera todo lo posible para que no saliera, ¿no? Hay mucho por no sé si la palabra es teorizar, pero mucho por elaborar de por qué un país no logra, y capaz que eso explica, ¿no? Quizás uh-huh. por qué un sistema llegó a niveles salvajes para combatir a quienes, ¿no? ¿Qué habla de ese mundo, de la organización de ese mundo, ¿no?
Tal cual.
Un mundo que decía, vamos a pelear contra todos estos intentos de cambio social, porque los que vienen, si no, van a torturar, uh-huh. van a secuestrar niños, van a violar, que fue todo lo que hicieron. Claro. Entonces, ¿qué habla de un mundo que hizo todo aquello que decía querer evitar?
Uh-huh. ¿Mm? Tal cual. Rubén, nos estamos quedando sin tiempito, uh-huh. pero ¿este año te vamos a poder uh-huh. ver tocar?
Sí, yo 2014 lo dediqué al libro, sí, 2015 sí, lo dediqué a familiares, porque fue el año de las 20 marchas, el año, ¿no? Y este año mi idea, cada vez que me distraigo y voy, me pienso en escribir un artículo, ¿no? Pero digo, no, música. Entonces,
¿cuál es tu hora para dedicarte a la música? ¿Tenés una?
Estoy intentando tener, pero me cuesta, bueno, porque aparte estoy con las clases, ¿no? Ajá. Pero no, en realidad no tengo hora. Bueno, tengo dos hijos, que también en la época de crianza de los hijos elegí componer hijos y no componer canciones también.
Bueno, es muy importante.
No, pues, totalmente, no, para nada. Me parece que fue una buena lección. Ajá. Pero no tengo. Pero sí tengo una idea, mirá, incluso. Hace pocos días decidí por qué no hacer el espectáculo, que mi idea era hacerlo con filmaciones también, con grabaciones de cosas, continuar con este mundo de sonidos y silencios. Yo no sé si el espectáculo no se va a llamar Sonidos y Silencios y como subtítulo Memoria para Armar, que en cierta manera es eso el programa, ¿no? En esto del paisaje sonoro, ¿no? Yo en el programa a veces hago programas especialmente sobre el concepto de paisaje sonoro y paso el ruidito del final del tomar mate, ¿no? Que como decía un uruguayo, lo extrañaba estando en el exterior, el sonido de la yerba aspirada, ¿no? La cantidad,
qué sonido ese, ¿no? Que no, uno en realidad lo escucha todo el tiempo, pero wow, cuando no lo tiene cerca. Exacto, es, ¿no? Impresionante lo que significa.
Entonces, ¿qué sería un espectáculo en donde la gente entrase, luz apagada, y que sonase por adelante el sonido de un afilador,
claro,
por atrás?
El afilador suena en mi celular como ringtone. Quiero que lo sepas.
Qué lindo,
sí, porque realmente es una época que me recuerda que no teníamos muro adelante, era todo verde, y para allá pasaba el afilador y salía mi padre. Un lindo recuerdo y lo tengo ahí sonando
En grupos así trabajando es increíble. Cuando se habla del paisaje sonoro de la infancia.
De la infancia.
Se humedecen los ojos.
Claro.
Se hace en silencio. Claro. Cada uno quiere decir aquello que conserva aún en el corazón, ¿no? Qué maravilloso. Bueno, un espectáculo que sumase canciones. La canción Interiores que tú empezaste, en cierta manera. Es un poco eso, ¿no? Recuerdos de aromas, recuerdos de sonidos, y capaz que va por ahí.
Muy bien, Rubén, muchísimas gracias por estar acá, fue un placer charlar contigo.